Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas, amigo.
¿Más cosas?
Hablaremos luego también en el informativo de los cuarteles de la Guardia Civil. Recordarás, Juanma, y también todos los oyentes, que antes del verano se puso en marcha en Zamora una reestructuración que llamaron programa piloto, por la cual se cerraban, digamos, de facto los cuarteles o gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil que había en nuestros pueblos. Habitualmente estaban, pues, todos los días de la semana un número de agentes en esos cuarteles para recibir, pues, denuncias, las demandas de los ciudadanos, para dar incluso tranquilidad, ¿no?, a las personas que están en el mundo rural, pero un poco por la falta de efectivos, y decían que para un poco optimizar, ¿no?, los recursos, se cerraron esos cuarteles, se abrían tan solo una hora a la semana y el resto del tiempo los agentes que estaban en los cuarteles se dedicaban a patrullar. Bueno, pues esa iniciativa, esa idea que se ha desarrollado en otros puntos también de España y que nace de la Dirección General de la propia Guardia Civil, en este caso de la propia Comandancia, según nos contaba esta mañana Ángel Blanco, ha recibido un revés judicial, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es verdad que no es Castilla y León, pero bueno, ya hay un tribunal que lo certifica, ha tumbado esta medida. Dice que los agentes que estaban en labores administrativas, que no se puede así como así pasar de ahí a mandarles a la calle, porque sí, por la falta de personal que existe. Entonces, bueno, es un tema que hay que seguir trabajándolo, porque lo hemos conocido esta mañana, además es una información que publicaba el diario El Mundo, y nos ha interesado por eso, porque en Zamora estamos en esa situación, en el cierre de facto de cuarteles. La gente del mundo rural lo sabrá y lo habrá visto este verano durante estas semanas y estos meses, que se han cerrado los cuarteles para abrirlos una vez al día, unas horas al día, y se acabó, y que los agentes que estaban ahí se han dedicado a patrullar, que no está mal, porque hace falta gente en la calle, pero también hace falta gente en las oficinas para que la gente de los pueblos esté también segura y sepa que puede ir perfectamente por una denuncia en un minuto. Entonces, a lo mejor el problema es el que es, que o falta personal, o hay personal que no está donde debe, o que le dan una comisión de servicio para otro sitio y nos queda en otro lado colgado, y hay que hacer un repaso profundo a cómo está la situación de la Guardia Civil y a cómo se reparte realmente el personal y por qué hay agujeros que se forman en el sistema.
Fíjate que en absoluto me alegro, ¿eh?, porque yo nunca he sido de alegrarme del mal ajeno. Sí reconozco que está bien darle una vuelta a esto, pero me fastidia que no haya habido previsión, no sé por parte de quién, pero tenía que haber habido previsión de que determinadas cosas no se pueden hacer así como así. Uh-huh. Entonces, claro, se ha involucrado al propio cuerpo, pues claro, decir, no, esto no va a afectar, esto va a estar bien, pero ahora con este revés judicial, pues claro, resulta que hay que darle una vuelta. Entonces, no sé, bueno, yo que todo este proceso termine en algo que sea positivo para la ciudadanía y también para el cuerpo.
Eso es, porque es verdad que hay muchos agentes que a día de hoy lo piden, ¿eh?, que hay personal, pero que tiene que reestructurarse bien, porque hay, se forman agujeros con comisiones de servicio, con otras historias que no benefician en nada a muchas de los cuarteles que hay. Entonces, o demarcaciones que existen. Hay que aprovechar esta situación para realmente hablar con la gente que está en la calle, con la gente que está con los agentes que están en la calle trabajando, y que también ellos puedan aportar. Así que estaremos pendientes del tema y lo iremos contando.
Perfectamente. Ángel, te escuchamos a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Buena tarde.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Teodoro de Bizancio, también nos recuerdan a los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, San Alejo Falconieri y compañeros, al Beato Antonio Leshevic y Lucas Beludi, a San Pedro Yu, San Mesrop, San Bonoso, San Constable, San Fian, San Ebermodo, San Flaviano, San Silvino de Oxí, creo que se pronuncia así, y San Fintán.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues me parece increíble porque hace ya varios meses que empezamos a hablar de la segunda edición de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados. La conocemos ya familiarmente como FITECU. Y es increíble que hayan pasado 2 años desde que estuvimos en Villar de Ciervos ahí asombrándonos con todo lo que la tecnología en este aspecto puede desplegar. Ojo que las cosas han cambiado en 2 años de una manera tremenda, como ocurre con todo lo tecnológico. Bueno, pues ya tenemos en perspectiva disparada la segunda edición, perdón, que se celebrará del 20 al 22 de febrero aquí en Zamora. Y yo voy a empezar por la parte egoísta. Lo primero, voy a saludar a la persona con la que vamos a iniciar esta serie de charlas. Es la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Isabel, buenos días.
Buenos días.
Yo voy a empezar. La gente que nos conoce sabe que hablamos mucho de lo que nos puede permitir envejecer en Zamora. Entonces yo voy a empezar por la parte egoísta de esta segunda edición de FITECU. El otro día, en la presentación más cercana, dijiste que FITECU va a generar empleo, que va a tener un impacto económico importante en Zamora, y yo puse las orejas así y dije, a ver, venga, que esto me interesa.
Sí, bueno, como decías antes, es la segunda edición de la feria en Zamora. El primer año la hicimos en Villar de Ciervos, porque el objetivo era llevar las nuevas tecnologías allí donde viven las personas. En este caso, en un pequeño municipio de Zamora, en la España más rural. Este año damos ese salto y, sobre todo, el objetivo es enseñar las nuevas tecnologías, lo nuevo en lo que se está avanzando, pero también vincular la feria, de alguna manera, con ese hub de innovación que pusimos en marcha, que respondía a ese compromiso que el presidente de la Junta, que el presidente Mañueco, hizo precisamente en Zamora, ese anuncio de la instalación de este hub. Este hub ya está en marcha, este hub ya está generando empleo en Zamora, pero además la propia feria de por sí va a tener un impacto en Zamora capital y en la provincia, porque el 80% de los servicios que se van a prestar en la feria son prestados por empresas zamoranas, tanto los montajes como los catering, por poner un ejemplo, y el 20% restante son empresas de Castilla y León. Pero es que además queremos que Zamora sea un escaparate para el mundo, que se conozca su románico, que se conozca su modernismo, el impacto que puede tener en Zamora la feria desde el punto de vista turístico, en esas rutas por la propia capital, pero también por la provincia. Queremos que FITECU sea también esa ventana que abre Zamora a nivel nacional y, sobre todo, a nivel internacional.
Todavía cuando hablamos de tecnología, si en esa frase metemos personas mayores, en este caso también otro tipo de personas dependientes, parece que chirría. Lo que pasa es que hay que dejarlo claro, digo, para que la gente no se asuste. Es decir, esto es un camino inexorable. Lo vamos a recorrer, lo queramos o no. Aquí la clave es, desde Zamora, estar en la cresta de la ola, ¿no? Estar ahí bien situados.
Sí, sí, totalmente. Pero fíjate, tú dices que tecnología y personas mayores chirría, y yo digo todo lo contrario. Las personas mayores están ya muy acostumbradas al uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en los cuidados. Por ejemplo, la teleasistencia avanzada. Son 58.000 los usuarios de teleasistencia que hay en esta comunidad. Están muy acostumbrados y no nos damos cuenta muchas veces a la inteligencia artificial. Y te pongo un ejemplo, Siri o Alexa son inteligencia artificial y están presentes en todos los días en nuestras vidas, no solo en las personas mayores, sino en todos nosotros, en los cuidadores, en las personas que se relacionan con ellos. Eso es lo que queremos mostrar en la feria, pero también ese salto, esa evolución tan rápida que hay de productos que ya están totalmente integrados en nuestras vidas a productos novedosos que se van a ir integrando poco a poco también.
Respecto a la comparación inevitable con la edición de Villar de Ciervos, que era la primera, que era la que, pues oye, no sabíamos muy bien a qué atendernos, la respuesta fue tremenda, y en el mundo rural, además. Claro, ahora el listón está alto, ¿verdad?
El listón está muy alto, porque fue un reto llevar una feria tecnológica a Villar de Ciervos, a la España rural. El listón ahora, a mí me gusta definirlo, es más Zamora, es más feria, son más metros cuadrados, más congresistas, son más de 600 los que hay apuntados. Entre el espacio expositivo y el espacio propio de congreso, estamos hablando de 9.000 metros cuadrados de espacio, más de 40 empresas punteras a nivel nacional, las que van a venir a enseñarlos los últimos avances en estos productos. Pero sobre todo queremos que sea una feria abierta a todo el mundo. En Villar de Ciervos será más difícil que la gente pudiera ir, pudiera verla, pudiera interactuar, pudiera participar. Y con esta feria precisamente lo que queríamos es que la gente pueda participar, que sea una feria abierta al público en general, que se puedan visitar esos stands de las diferentes empresas, que se vea en lo que estamos trabajando, en los productos que hay ahora mismo, pero también en los que vienen al futuro, que las personas mayores, pero también los estudiantes puedan familiarizarse con ellos, puedan probarlos, puedan interactuar. Ese es el gran reto que nos estamos marcando, el hacer una feria más abierta a la sociedad en general.
La gente que no tenga contacto, que era a la que me refería cuando decía que personas mayores y tecnología parecía que chirraba, gente que no tiene dependencia, pues mucha gente mayor que vive sola, pero que aún así va a ser asistida, si no es hoy, será mañana o pasado, por todo este tema tecnológico. Y claro, ya hemos visto, lo hicimos ya en Villar de Ciervos, es decir, la película Yo, Robot. Ya estamos viendo prácticamente en cada casa el aviso de que va a haber un robot para echar una mano.
Bueno, yo no sé si en cada casa, lo que sí es cierto, nosotros los robots sociales hemos hecho una apuesta muy importante por ellos. Los tenemos ya en las residencias de la gerencia de servicios sociales, en las residencias propias. Los vamos a introducir en viviendas dentro de lo que es el programa A Gusto en Casa. Y lo que se pretende, el objetivo de estos robots es ayudar a las personas mayores, ayudar a los cuidadores, ayudar a los profesionales que trabajan con ellos, a realizar, por ejemplo, ejercicios de memoria, ejercicios que les ayuden en ese deterioro cognitivo que pueden tener, ayudarlos a realizar esos ejercicios físicos. Ese es el objetivo de las tecnologías, nunca sustituir a los profesionales porque son insustituibles, pero siempre aportar un punto más, aportar esa ayuda, ser esa ventana a través de las pantallas con la sociedad en general, de muchas personas que pueden vivir solas, de ayudar a combatir esa soledad no deseada, de ayudar a combatir ese aislamiento social y en el fondo de aportar más calidad y de mejorar el día a día de las personas mayores o de las personas dependientes que lo pueden necesitar. En el fondo, ese es el objetivo de este gobierno, ese es el objetivo que tiene el presidente Mañueco.
Cuando relacionamos tan íntimamente tecnología y personas dependientes, cuidados en general, hay que incidir en algo que yo no sé si le ha quedado claro a la gente, que es que un puesto de trabajo apoyado en la tecnología y creado en una provincia como Zamora, tan envejecida, es un puesto que no se puede deslocalizar, que se va a fortalecer con el paso del tiempo.
Totalmente. Lo decía antes, las nuevas tecnologías vienen aquí para ayudar a los cuidadores, para ayudar en este caso a los profesionales en su día a día, para ayudar a las personas dependientes también. El sector de los cuidados en general ayuda a fijar población en una comunidad como la nuestra. Por un lado, las personas mayores se pueden quedar en sus casas o se pueden quedar en una residencia, de manera que estas sean los más parecidos a sus domicilios, se pueden quedar en el territorio, pero además se genera un empleo vinculado precisamente al territorio, porque los cuidados hay que prestarlos donde están las personas. Es un empleo que no se deslocaliza. Tú a la persona mayor, a la persona dependiente o a la persona con discapacidad la atiendes donde ella vive. Con los nuevos programas que se están poniendo en marcha desde la consejería, por cada 100 personas atendidas se vienen generando entre 60 y 70 puestos de trabajo. Eso ayuda a fijar población en una comunidad como la nuestra.
Cuando hablamos de vamos a ver si digo exactamente el nombre, que no lo quiero decir mal. Hablamos del grupo Civi, del Cluster Civi. Mucha gente dirá, bueno, no tengo muy claro qué es esto. Estamos hablando de como más de 70 empresas del sector que han hecho frente común para apuntar a eso que dice Alfonso Fernández Mañueco, de convertir a Zamora en un polo tecnológico, que es lo que a mí me suena a futuro.
Sí, a ver, el Cluster Civi es un conjunto de empresas en el que participan. Dentro del clúster está también la Junta de Castilla y León, está también las universidades, están diferentes grupos de investigación, que en este caso su actividad está relacionada con buscar soluciones inteligentes para la vida independiente de las personas. Es decir, buscar nuevos instrumentos, buscar nuevos accesorios, buscar nuevos servicios también que ayuden a las personas que van envejeciendo, a las personas más mayores, a poder vivir de manera independiente, según ellas vayan demandando. Ahí el papel fundamental es la tecnología. Hoy día hay más a la velocidad que esta avanza. ¿Qué queríamos o qué quería el presidente cuando pusimos en marcha ese hub en Zamora, ese hub de la Aldehuela? Precisamente que hubiera esa conexión entre las empresas, que hubiera esa conexión entre las universidades, entre los diferentes centros tecnológicos, con la participación, por supuesto, de la Junta, para que se pudieran ir desarrollando nuevos programas informáticos que ayudaran a las personas, pero también, por decirlo de manera sencilla, nuevos aparatos que faciliten la vida. En Zamora se están montando, se están ensablando ya por parte de algunas de las entidades, algunas de las empresas que hay allí, los andadores inteligentes. Precisamente ayudan a las personas en su día a día. Ese es el objetivo que se ha marcado la Junta, que se ha marcado este gobierno a través del hub, en este caso gestionado por el clúster. El ir avanzando en nuevos desarrollos en la aplicación de la inteligencia artificial para poder ayudar a las personas en su día a día. Trabajar de manera conjunta, de manera coordinada todos.
Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, muchísimas gracias por estar en COPE. Esperamos tenerte unos minutines in situ, en la propia feria, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias. Yo iré el sábado a la inauguración. El viernes no va a ser posible, estoy en Bruselas dentro de los cometidos de vicepresidenta que tenemos o que tengo. Yo iré el sábado a la inauguración, pero lo que sí animo es a todo el mundo a que se acerque, a que baje a Ifeza, a que conozca la feria, a que conozca las nuevas tecnologías sobre lo que estamos trabajando, porque se va a sorprender y les va a gustar.
Perfectamente. Isabel, muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
En una de las 13 villas que protagonizaron el primer voto de villa de la ecuménica cristiandad, declarando que la Virgen era pura e inmaculada, hay un olivar con las variedades picual, arbequina y siquitita, con las que hemos producido un zumo de aceituna extraordinario, el aceite de oliva virgen extra Olivas de Campos. El sábado 22 de febrero tendrá lugar su presentación en la Casa Rural de 5 Estrellas, la Casa del Trotamundos de Villamayor de Campos, a las 7 de la tarde. Habrá degustación, cata, actuación del sevillano grupo de flamenco de Pilar Astola y cena buffet. Todo por 60 euros. Reserva ya en el 697 80 65 21. Cada asistente se llevará una botella de este aceite extraordinario. Recuerda, el día 22 a las 7 de la tarde te esperamos en Villamayor de Campos para disfrutar de nuestro aceite de oliva virgen extra Olivas de Campos.
¿Buscas una cocina única? En Santos Estudio Astorga diseñamos cocinas 100% personalizadas, porque sabemos que tu hogar merece algo único como tú. Y si hablamos de calidad, solo trabajamos con Santos, una marca de prestigio que te garantiza una cocina que durará años. Te ofrecemos un trato cercano y profesional, porque tu satisfacción es nuestra prioridad. No esperes más para tener la cocina de tus sueños. Ven a Santos Estudio Astorga y juntos la haremos realidad.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado. Please don't stop the music,
Bueno, recuerdas que hasta el día 28 de este mes tienes disponible en la Biblioteca Pública de Zamora la posibilidad de ver la exposición Juan Carlos Matilla, Una mirada perdida. Hasta el día 28, recuerda, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 y media a 9 y el sábado, los sábados, de 9 a 2 de la tarde. Son visitas guiadas por el comisario de la exposición, Ángel Almeida, los jueves a las 11, siempre que haya un grupo de personas mínimas, dicen. Y también te cuento que después de las tres primeras sesiones, queda una sesión más el día 22 del taller Tus padres también molaban, con Sandrú sigue soñando. Es para personas que tengan edades comprendidas entre 9 y 15 años, a las 7 de la tarde en la sala polivalente de la Biblioteca Pública de Zamora. Puedes hacer la inscripción en el mostrador de la sección infantil y juvenil. Y bueno, pues es una última oportunidad porque ya ha habido tres sesiones y la del día 22 es la cuarta. Y mañana, día 18, a las 6 de la tarde, ciclo de cine de Brasil, Vida de Menina, en el Salón de Actos de la Biblioteca, con entrada libre hasta completar el aforo. Vida de Menina es una película dirigida en 2004 por Helena Solberg. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.